Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber Vivir. Llegamos ya al programa número 13 de esta serie que habla sobre la esperanza, sobre la virtud teologal de la esperanza, sobre la salvación, sobre la dicha eterna, sobre el cielo. Y llegamos, después de haber visto algunas conclusiones, a ver todavía más conclusiones. Hoy me voy a aprovechar de un escrito de un santo, San Claudio de la Colombier, que se llama El abandono confiado a la divina providencia. Todo lo que hemos visto en todos los programas ya aplicado para nuestra vida diaria. Sean pues bienvenidos. Hablando de confiar en Dios, hablando de abandonarnos en las manos de Dios, una de las verdades mejor establecidas y de las más consoladoras que aparecen en la revelación es que nada, absolutamente nada, nos sucede en la tierra, excepto el pecado, que no sea porque Dios lo quiere. Eso obviamente nos va a escandalizar. Saber que un santo canonizado por la Iglesia hubiera dicho lo que acabo de decir nos tiene que impactar. Todo, lo bueno, lo malo, todo es porque Dios lo quiso. Lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí. Cuando se muere un ser querido, cuando se enferma uno, cuando se enferma un ser querido, cuando se pierde el trabajo, cuando se tiene un accidente, cuando conseguimos un triunfo, cuando logramos una meta, cuando la dicha llega a nuestras vidas, cuando nos casamos, cuando tenemos un hijo, cuando logramos terminar unos estudios, todo, todo, lo malo y lo bueno. Lo que nosotros llamamos malo y lo que nosotros llamamos bueno es porque Dios lo quiere. Es el que envía la riqueza y la pobreza. Si estamos enfermos, Dios es la causa de nuestro mal. Si hemos recobrado la salud, Dios es el que nos la devuelve. Si vivimos, es solamente a Él a quien debemos dar gracias por ese bien tan maravilloso de la vida. Y cuando venga la muerte, a concluir nuestra vida, será su mano la que nos recibirá y nos, incluso de su mano, recibiremos el golpe mortal. Pero cuando nos persiguen los malvados, ¿también debemos atribuirlo a Dios? Sí, dice San Claudio de la Colombier. Sí, también le podemos acusar a Dios del mal que sufrimos, pero no como la causa del pecado que comete el enemigo al maltratarnos, sino que es la causa del mal que nos hace este enemigo mientras peca. ¿Pero por qué? ¿No es Dios el que inspira al enemigo esa voluntad perversa que tiene de hacernos el mal? Pero es Dios quien le ha dado el poder, había podido quitárselo. No dudemos, si recibimos alguna llaga, es el mismo Dios quien nos ha herido. Así lo dice San Pablo de la Cruz. Cuando nos sucedan cosas malas, digamos, beso la vara con que me hieres, Dios mío, porque es para mi bien y además me lo merezco. Aunque todas las criaturas se aliaran contra nosotros, si el Creador no lo quiere, si Él no se une a ellas, si Él no les da la fuerza y los medios para ejecutar esos designios malos, esa maldad que tienen metida en la cabeza, nunca llegarían a hacernos nada. Jesús se lo dijo a Pilatos. Le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido no te hubiera sido dado de lo alto. Es decir, tú no tendrías el poder que tiene que tienes como procurador aquí en Roma sobre la tierra de Palestina si Dios no lo hubiera permitido. Es decir, si mi padre no lo hubiera permitido. Lo mismo nosotros podemos decírselo a los demonios y a los hombres, incluso a los animales, que no tienen ni razón ni sentimientos. Le podríamos decir: no, ustedes no me harían sufrir, no me afligirían, no me incomodarían como lo hacen si Dios no lo hubiera ordenado así. Es Él quien los envía a ustedes. Es Él quien da el poder de tentarme y de afligirme. No tendríais ningún poder sobre mí si no os fuera dado de lo alto. Yo sé que se están parando los pelos de algunos de los oyentes de Radio María cuando están escuchando esto de San Claudio de la Colombia. Pero sigámoslo leyendo, sigámoslo entendiendo. Advierto que no estoy leyendo literalmente lo que él escribe, porque esta es una traducción española que no utiliza nuestros términos, simplemente la estoy acomodando a nosotros. Continúa el santo: si meditáramos seriamente de vez en cuando este artículo de nuestra fe, no se necesitaría más para ahogar todas nuestras murmuraciones en las pérdidas, en todas las desgracias que nos suceden. Es el Señor quien me ha dado todos los bienes, Él es mismo en el que me los ha quitado. Y eso está en Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Alabado y bendito sea el Señor. No es ni esta partida, ni este juez, ni este ladrón quien me ha arruinado. No es tampoco esta mujer la que me ha envenenado con sus medicamentos. Todo esto pertenecía a Dios y no ha querido dejármelo disfrutar más largo tiempo. Lo bueno, y ha permitido lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Tenemos que preguntarnos. Y además tenemos que contestarnos. Es una verdad de fe que Dios dirige todos los acontecimientos que ocurren en el mundo, que suceden en el mundo, de lo bueno y de lo malo. Aún más, no podemos dudar de que todos los males que Dios nos envía son muy útiles para nosotros mismos. No podemos dudar sin suponer que al mismo Dios le falta la luz para discernir lo que nos conviene. Dios es amor en sí mismo. Es la misericordia infinita. Y como dice San Pablo de la Cruz, de las manos de Dios no pueden salir sino cosas buenas para sus hijos. Entonces, ¿por qué nos manda males? Algunas personas dicen: uy, no, nosotros no debemos decir que Dios nos manda males, sino que a veces por nuestro bien no evita los males que nos van a ocurrir, porque sabe que nos van a hacer mucho bien a nuestra alma. Pero tanto San Pablo de la Cruz como este Claudio de la Colombia dicen que los males vienen de las manos de Dios para nuestro bien. ¿Por qué? Porque no conocemos y no recordamos con frecuencia que Dios es la infinita sabiduría. Tenemos que confiar en la sabiduría de Dios. Si en nuestra vida ordinaria, común y corriente, otros se dan cuenta o notan mejor que nosotros lo que nos conviene, lo que nos es útil, más que nosotros mismos, ¿no sería una locura pensar que nosotros vemos las cosas mejor que Dios mismo? ¿Que Dios está exento de las pasiones que nos ciegan? ¿Que penetra el porvenir, que prevé los acontecimientos? ¿Y que prevé el efecto que cada causa debe producir? Es ahí el problema, que no caemos en cuenta de que Dios siempre ve mejor que nosotros. Dios es la infinita sabiduría y nosotros de sabiduría no tenemos nada. Si nos comparamos con Dios, por eso los santos decían, yo soy una nada si me comparo contigo. Lo mismo pasa con cualquier atributo de Dios. La mujer más hermosa, el hombre más atractivo del mundo, es apenas una pequeña muestra de la infinita hermosura de Dios. El hombre más inteligente de todos, el más sabio, está como una pequeña muestra de lo que es la sabiduría de Dios. El más poderoso de todos, los seres humanos aquí en la tierra, no voy a poner ejemplos, pero eso no es nada comparado con el poder de Dios. Dios tiene tres atributos que jamás se nos deben olvidar. Primero, infinitamente poderoso, podría evitar que nos pasaran los males. Si no lo hace, es porque no quiere. Segundo, Dios es infinitamente sabio y Él sabe si nos conviene o no un sufrimiento. Fíjate tú, por ejemplo, todo lo que hemos aprendido cuando hemos sufrido. Es más, si hacemos, sobre todo los que somos mayores, si hacemos memoria, en realidad cuando más hemos aprendido es en aquellos momentos en los cuales hemos sufrido más. Ahí es cuando más aprendemos, porque no somos sabios sino necios, como lo dice la Biblia. Entonces, todo lo que pensamos que es malo, a la postre sigue siendo bueno. Se lo dijo Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Vosotros miráis los acontecimientos con un microscopio. Yo, en cambio, los veo con un telescopio de alto alcance. Cosas que a primera vista pueden parecer buenas, a la postre causan mucho daño en nuestras almas. Y al revés, cosas que parecen muy buenas a primera instancia, al final nos causan muchos problemas y muchos sufrimientos innecesarios. Es la gran diferencia que hay entre los sufrimientos necesarios para aprender y los sufrimientos innecesarios, que no nos sirven para nada. Entonces, dejemos de olvidar esos tres atributos de Dios. Infinitamente poderoso, todopoderoso. Infinitamente sabio, sapientísimo, omnisciente, se dice. Ay, no he dicho el tercero. Y es infinito, y es amor en sí mismo. Entonces, si Dios es todopoderoso y podía evitar este dolor que estoy sintiendo en este momento, y no me lo está evitando, y yo sé que es omnisciente, todo lo sabe y sabe que es lo mejor para mí, y me ama tan entrañablemente que fue capaz de dar la vida por amor a mí, entonces esto es para mi bien. Algún bien he de sacar de esta situación. La prudencia humana mía me hace parecer que esto no es bueno para mí, pero resulta que es lo mejor. Como digo, los que somos mayores ya caemos en cuenta de cuánto bien nos hizo el sufrimiento, por ejemplo, en la infancia o en la adolescencia. ¿De cuántos pecados me libró el Señor que hubiera yo cometido cuando me hizo sufrir en determinada circunstancia? Puedo contar miles y miles de circunstancias en las cuales sufrí y de las cuales aprendí por la gracia de Dios. Es una regla de Dios que va a sus fines, a sus finalidades, por caminos totalmente opuestos a los que nuestra prudencia humana acostumbra a escoger. Porque nosotros somos limitados, Él no. Porque nosotros no sabemos, Él sí. Porque nosotros ni siquiera nos amamos a nosotros mismos suficientemente. Él sí nos ama suficiente y sobreabundantemente. Si fue capaz de dar la vida por nosotros, no podemos dudar de eso. Es en esa ignorancia en la que estamos, en la que no podemos juzgar los acontecimientos. Y de esa ignorancia debemos salir. ¿Cómo osaremos murmurar de lo que sufrimos sabiendo que Dios lo permitió? ¿No nos da miedo que esas quejas nos lleven al error? En vez de estarnos quejando, ¿por qué no aceptamos la voluntad de Dios? ¿Y cuál es el mejor motivo de estar felices si no es cuando nos damos cuenta de que Dios nos está cuidando con su providencia, aunque nos haga sufrir un poquito? Mira, por ejemplo, el caso de José. José es vendido por sus hermanos. Se lo llevan como esclavo. Lo encarcelan. Si empezara a sufrir por sus desgracias, se afligiría más bien de su felicidad. Porque eso fueron simplemente escalones que lo llevaron hasta el trono de Egipto. ¿Ves? Dios lo permitió para su bien. Y llegó a ser el rey, el segundo después del faraón. Y él era el que mandaba en Egipto. El faraón lo dejó que hiciera lo que quisiera. Allá en la cárcel, una mujer lo acusó porque lo deseaba y quería acostarse con él, y le dijo a la mujer del faraón, nada menos, y le dijo al faraón que él había querido aprovecharse de ella porque él se negó. Y uno diría, ¡ay, qué desgracia! Ahora lo echaron. Todo eso le sirvió. Bueno, dudo ahora que haya sido el faraón y no parte de su escalada hasta llegar al trono. Pero así fue, Dios permitió todo ese sufrimiento para que pudiera llegar a donde llegó. Lo mismo hace contigo. Ahora pensemos en Saúl. Perdió las asnas de su padre. Se le perdieron se dice asna a la hembra del asno. Es necesario irlas a buscar muy lejos e inútilmente. Mucha preocupación, tiempo perdido, todo es cierto. Pero si esta pena le disgusta, no hubiera habido disgusto tan irracional, visto que todo esto estaba permitido para conducirlo al profeta que lo debía ungir de parte del Señor para que fuera el rey del pueblo. Cuando llegó allá, el sacerdote buscó a todos los hijos y no encontró a ninguno, y era Saúl. ¿Cuánto será nuestra confusión cuando comparezcamos ante Dios y veamos las razones que había tenido para enviarnos tal cruz, tales cruces? Cruces que hemos recibido tan a disgusto, tan a pesar nuestro, tan en contra de nuestra propia voluntad. Así te va a pasar a mí, así me va a pasar a mí, a ti y a mí. Todo, absolutamente todo es para nuestro bien, para que consigamos un estado mejor, no solamente para conseguir un mejor puesto en el cielo, sino como lo estamos viendo en estos ejemplos, para conseguir una mejor situación aquí en la tierra. Te lo repito, todo lo bueno que nosotros tenemos hoy en día ha provenido de alguna cruz que hemos sufrido en el pasado. Todo, absolutamente todo. Recordemos, la infinita sabiduría de Dios solo permite para nosotros lo mejor, aunque duela un poco, porque Dios nos ama tanto que sabe que eso es lo mejor. Y Él hizo en la balanza riesgo-beneficio, decidió que eso era lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es infinitamente poderoso e infinitamente sabio. Y todo lo que permite que ocurra, todo lo que nos manda, porque si lo permite es porque lo manda, como lo vimos anteriormente, es para nuestro bien. Recuerda siempre, omnisciente, todopoderoso y amor infinito. Por eso permite que tú sufras un poco aquí en la tierra, porque Él saca una cosecha muy buena, un dividendo muy bueno, una resultado muy bueno, que es el llevarnos a un mejor sitio en el cielo. Porque nos ama tanto, 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 por eso permite que suframos. Fíjate, por ejemplo, los mejores amigos de Jesús, ¿quiénes fueron? Durante toda la historia de la iglesia, los mártires. Fue a los que peor les fue aquí en la tierra. Pero, qué curioso, morían cantando, morían contentos de sufrir por Cristo. Fue a los que peor les fue, según las miradas humanas. Pero según la mirada divina, fue a los que mejor les fue. Amaron tanto a Jesucristo y al Padre, que ahora están gozando de Él más que todos los demás santos en el cielo. Porque sufrieron lo que sufrieron. Dijo un santo, el que fundó el Opus Dei, José María Escrivá, lo siguiente: ¿qué importa sufrir 10 años, 20, 50, si después es el cielo para siempre, para siempre, para siempre? Pone Claudio de la Colombia aquí un ejemplo maravilloso. Dice: he lamentado la muerte de mi hijo único en la flor de la edad. Y él contesta: ay, pero si hubiera vivido algunos meses o algunos años más, o hubiera perecido a manos de un enemigo y habría muerto en pecado mortal. Otro ejemplo: no he podido consolarme de la ruptura de este matrimonio. Si Dios hubiera permitido que se hubiera realizado, habría pasado mis días en el duelo y en la miseria. Debo 30 o 40 años de vida a esta enfermedad que he sufrido con tanta impaciencia. Debo mi salvación eterna a esta confusión que me ha costado tantas lágrimas. Mi alma se hubiera perdido de no tener... Si no hubiera perdido ese dinero. Todo, todo es para nuestro bien. ¿Cuántas mujeres alguna vez me han dicho: ay, ¿por qué me tocó el marido que me tocó? Y yo les he contestado siempre: si hubieras tenido un marido muy, muy bueno, estarías por los caminos de Dios. Y casi todas me han contestado: no, estaría por los caminos de la perdición. Ah, ahora sí entiendes. Porque Dios permitió el marido que tú tienes. Es que Él sabe cuál es la inyección y cuántos mililitros nos tienen que inyectar para que nos acerquemos a Él. Es que es lo único que importa, ganarlos la vida eterna. Dios siempre nos está cuidando, su providencia nos está ayudando. Y cuando ve que no hacemos caso, digámoslo así, a las buenas, pues Él prefiere que suframos un poco para después tenernos allá arriba en el cielo y disfrutar el poder derramar sobre nosotros toda esa cantidad de felicidad que no nos llenará, que nos saciará, pero que nos sacia sin saciar, como decíamos en uno de los programas anteriores. Todo, absolutamente todo, lo malo, lo bueno. Podría ponerte tantos y tantos ejemplos. Recuerdo de hace poco una niña joven que lloraba desconsolada la ruptura con su novio. Años después de haber aceptado la voluntad de Dios, entendió lo mal que le hubiera ido si se hubiera casado con ese muchacho. Ya casada con otro, se dio cuenta de todos los defectos que tenía el primero y de cuánto problema lo libró nuestro Señor, simplemente porque oró y aceptó la voluntad de Dios. Dice Claudio de la Colombier: nos abandonamos a la buena fe de un médico. Aceptamos lo que él nos mande. Si hay que tomar medicamentos, no lo tomamos. Si hay que operarnos, nos dejamos operar. Y hay veces, por ejemplo, un absceso. A mí me tocó eso, un absceso en el abdomen. Y no se podía anestesiar. Porque la anestesia no coge con el absceso. Y me tenían que hacer esa limpieza. Y yo me dejaba, revolcándome del dolor, me dejaba hacer del médico. Porque sabía que, o suponía que, él sabía su profesión. Él manda que nos hagan las operaciones más violentas, algunas veces que abran el cráneo con taladros, que corten un miembro para detener una gangrena que podría llegar hasta el cerebro o el corazón. Y las personas sufren todo eso, pero quedan agradecidos con el médico porque les salvó la vida. Se dejan hacer porque el remedio es necesario, aunque sea doloroso. Lo mismo pasa con la vida. Si el remedio es el remedio para conseguir un mejor puesto en el cielo, para salvarnos y para salvar a toda nuestra familia, supone un poco de esfuerzo, de sufrimiento y de dolor aquí en la tierra, pasajero, porque la vida es pasajera, eso es lo que nos enseña esta serie, que aquí estamos de paso, no importa, porque vamos a conseguir un mejor puesto en el cielo. Si le pagamos al médico para que nos taladre el cerebro o porque nos corte un miembro para que nos salve la vida, pues ¿cómo no le vamos a pagar a Dios un poco de sufrimiento para que nos haya salvado del infierno o de pasar un tiempo muy prolongado en el purgatorio o de salvar a un familiar por nuestro sufrimiento? Quedamos agradecidos y damos recompensa a los que nos hacen sufrir porque nos ayudaron a salir de un impasse. Entonces, ¿cómo no concedemos el mismo honor a Dios? Da como la impresión de que no nos fiamos de la sabiduría de Dios y que tenemos miedo a que nos lleve por malos caminos. ¿Cómo así? Si es Dios. Entregamos el cuerpo a un hombre, a un médico, que puede equivocarse y cuyos errores pueden quitarnos la vida y no nos sometemos a la voluntad de Dios. Esa es la incoherencia de nosotros a veces como cristianos. Si viéramos todo lo que Dios ve, querríamos infaliblemente lo que Él quiere. Por eso deberíamos abandonarnos a la voluntad de Dios. Procuramos apartar de nuestro lado el dolor, las aflicciones, las tribulaciones, los sufrimientos, y no nos damos cuenta que son lo más sanador que existe. Si Dios los permitió, son para nuestro bien. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos ama. Dios nos dice lo mismo que Jesús le dijo a los hijos del Zebedeo: hombres ciegos, tengo piedad de vuestra ignorancia. No sabéis lo que pedís. Dejadme dirigir vuestros intereses, conducir vuestra fortuna. Conozco mejor que vosotros lo que necesitáis. Si hasta ahora hubiera tenido consideración a vuestros sentimientos y a vuestros gustos, estaríais ya perdidos y sin recursos. ¿Ves? Dejémonos manejar la vida por Dios, que nosotros no sabemos hacerlo, porque no sabemos lo que venga después, de la alegría o de la tristeza, del dolor o del bienestar. Recordemos. Hace muchos, muchos años, en un sufrimiento muy grande que tuve en mi vida pasada, redacté esta oración y la titulé Oración para los momentos difíciles, que podría, digámoslo así, resumir todo lo que hemos dicho hasta este momento y lo que nos ha enseñado el Beato Claude de la Colombia. Esta oración la redacté con el fin de aliviarme, recordándome, haciéndome recordar a mí mismo lo que ya sabía para que no se me olvidara y me diera cuenta que ahí estaba la mano de Dios en la cruz. Es cuando más está la mano de Dios junto a nosotros. Si nosotros andamos cerca de Dios, cuando hacemos oración, cuando recibimos los sacramentos, cuando procuramos portarnos bien, cuando hacemos obras de caridad, es Dios el que está con nosotros cuando nosotros estamos sufriendo. Recuérdalo siempre. La oración dice así: Señor, sé que eres un abismo de infinita bondad, misericordia y amor. Sé que me creaste solo por amor y para ser feliz, que me amas con un amor tan grande que me es imposible ni siquiera imaginar, que diste tu vida por mí. Sé que estás de continuo junto a mí, cuidándome, facilitando todo para mi bien, aun lo que a mí me parece negativo. Sé también que eres un abismo de infinito poder. Para ti no existen cosas imposibles. Sé que si me permites algo o mucho sufrimiento, es para mi bien. Sé que, aunque no lo comprenda, lo malo que me suceda lo has permitido por tu infinita misericordia. Nada escapa a tu sabiduría. Sé que eres un abismo de infinita sabiduría. Tú sabes más. Tú sabes mejor que yo lo que me conviene para encontrar la felicidad eterna en el cielo, que es lo único que verdaderamente importa. Es esta esperanza la que me tiene que hacer vivir alegre, lleno de gozo, pues me tienes preparada una dicha sin fin. Para eso me creaste. Sé que esa felicidad llenará absolutamente todos los anhelos de mi corazón. Tu infinita belleza, tu infinita bondad y tu infinita sabiduría colmarán mi ser de todo lo que deseé siempre. Todo lo espero de ti. Confío total y exclusivamente en mí, Confío en la inmensidad de tu bondad, de tu poder y de tu sabiduría. Te pido que nada me haga temer, que frente a los enemigos más poderosos, frente a los más grandes males, frente a los infortunios más graves, esté seguro de ti, confíe totalmente en ti. Que cuanto mayor sea el apremio, cuanto mayor sea el peligro, tanto más espere todo de ti. Y que si no viera tu mano providente, más y más confíe en ti. Me aferre a la seguridad de que tu amor por mí es infinito, incalculable. Señor, te amo con un amor infinito junto al tuyo, pero con todo lo que puede amar esta criatura pequeña, pobre y pecadora. Inflámame en tu amor para que me confunda contigo, que eres el amor mismo. Purifica mi miseria y quema todas mis impurezas con ese amor ardiente para que ya no tenga apegos por las criaturas y te ame exclusivamente a ti, el Creador. Que no tenga apetitos desordenados por cosas, personas, ideas, ni por mí mismo. Así te amaré como tú mereces ser amado y viviré buscando únicamente tu reino de amor, tu reino de paz y tu reino de alegría, despreocupado por todo lo demás. Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Señor, lo espero todo de ti, pero aumenta mi esperanza. Señor, te amo, pero aumenta mi caridad. A quienes deseen tener esta oración, si quieren yo se las puedo enviar. Simplemente me escriben al correo electrónico y yo se las envío. El correo es pablofranciscomaurino@gmail.com. Lo repito, pablofranciscomaurino@gmail.com. No es Paulo con U, sino con B larga. pablofranciscomaurino@gmail.com. ¿Quieres estar persuadido de que en todo lo que Dios permite que te ocurra, en todo lo que te pasa, todo lo que te sucede, solo Dios solo persigue tu verdadero interés, tu verdadera dicha eterna? Piensa un poco en todo lo que ha hecho por ti. Puede que ahora en este momento tú estés en una aflicción, en un sufrimiento, en una turbación, en una angustia, en una preocupación, en un dolor, en una enfermedad. Piensa que el autor de esa situación es el mismo que ha querido pasar toda su vida sufriendo para ahorrarte los sufrimientos eternos. Fíjate, Jesús sufrió desde que nació en la circuncisión, sufrió como hombre, todo lo que sufren los hombres. El niño lloraba para que la Virgen le diera de comer. Creció y vio a sus compañeritos haciendo el mal y eso lo hacía sufrir mucho porque él era perfecto hombre y perfecto Dios. Y vio al mundo como estaba de mal y sufría y sufría. Y sus últimas 18 horas fueron un atroz sufrimiento. Y lloró cuando se murió su amigo Lázaro. Y se turbó ante muchas situaciones. Se veía como que los apóstoles no lo entendían y aguantó todo eso por amor a ti. Sobre todo su pasión y su muerte en abandono. Totalmente abandonado por todos los de la tierra. La Virgen estaba ahí y eso le producía más dolor que alivio, verla a ella, a su mamá sufrir. Y el Padre pareció abandonarlo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por amor a ti, por salvarte, para ahorrarte los sufrimientos eternos. Él tiene un ángel a tu lado, velando, bajo su mandato, en todos tus caminos, tratando de evitarte lo que pueda dañar tu cuerpo o tu alma. Él no cesa de rogar y de sacrificarse mil veces al día para expiar tus crímenes, mis crímenes, para apaciguar la cólera del Padre cada vez que lo irritamos. Él es el que viene a nosotros con tanta bondad en el sacramento de la Eucaristía, haciéndose ya no criatura humana, sino cosa. Él, que parece que no tiene sino un solo placer, que es el de conversar con nosotros en la oración y de unirse a nosotros en la Eucaristía. Tantas, tantas, tantas pruebas de amor. ¿No te parece que es una ingratitud muy grande desconfiar de Él? ¿Dudarse sobre si nos visita para hacernos el bien o para perjudicarnos? Algunas personas dicen, pero es que Dios me hace sufrir cruelmente, hace pesar su mano sobre mí. Esa mano es curadora, acariciadora, porque si ese sufrimiento no viene a tu vida, como lo vimos en el segmento anterior, no vas a avanzar en tu vida espiritual, no vas a llegar a un alto, un mayor grado de santidad. Y esa mano que está perforada por amor a ti, con un clavo, se acercas para acariciarte. ¿Te va a producir dolor? Sí, pero ¿qué importa si te va a hacer más santo? Ah, pero es que me hace caminar por un camino espinoso. Y te contesta este santo, si no hay otro para ir al cielo, toca ir por el camino espinoso. Terminarás en la desgracia si prefieres ir por otro camino. ¿Quieres perecer para siempre antes de sufrir por un ratico? Si te pusieran a escoger, ¿qué elegirías? ¿No es mejor sufrir un poco y después ganarse la dicha del cielo? ¿No es ese camino espinoso el mismo que recorrió Jesucristo? ¿Por amor tuyo, por amor a mí? Pues recorrámoslo también, ¿qué importa? ¿Cómo se triunfa en una carrera, en unos estudios? Pues con muchas trasnochadas, con muchos esfuerzos, con muchas prácticas, con muchas dedicaciones. Ningún ideal se hace realidad sin que nos sacrifiquemos. Es necesario, como decíamos, dejarnos operar por el médico y a veces sin anestesia para salvarnos. Lo mismo pasa con el cielo. El cielo además es eterno, vale la pena cualquier sacrificio. Cualquier sacrificio, por fuerte que sea, cuando estemos allá vamos a decir, valió la pena, valió la pena, valió la pena. Todo en los últimos 10 horas de Jesucristo quedó empapado en sangre, sufrió muchísimo. Pero esa sangre nos salvó. Así como el Padre le presentaba al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, un cáliz lleno de amargura, Él nos lo presenta también a nosotros. Amándonos tanto como nos ama, podría tratarnos con rigor si no tuviera una extraordinaria utilidad o una urgente necesidad para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestra felicidad eterna. Se cuenta la historia de un príncipe que prefirió exponerse a ser envenenado antes que rechazar un brebaje que le daba el médico, que el médico le ordenaba beber, porque había reconocido siempre en este médico mucha fidelidad y mucho aprecio por él. Y nosotros, cristianos, vamos a rechazar el cáliz que nos prepara nuestro divino maestro. ¿Osaremos ultrajarlo de esa manera? No nos olvidemos de estas reflexiones que estamos haciendo. Dice Claudio de la Colombier, si no me equivoco, basta para hacernos amar las disposiciones de la voluntad divina, por molestas que nos parezcan, porque son para nuestro bien y provienen del amor. Además, este es el medio de asegurar infaliblemente nuestra dicha eterna y también incluso la dicha aquí en la tierra.